At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly! Auto Parts!
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los saludos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
¿Por qué hay pastel y ambiente de fiesta aquí? ¿Se puede
pues
saber?
Es que estamos aquí de manteles largos porque festejamos a uno de nuestros compañeros, a Marco.
¿Quién? Marco, cumpleaños. Oye, ya nos enteramos,
anda
Marco.
Anda muy tímido, pero...
Que no seas tímido, no creo que sea tímido. Muchas felicidades. Pero bueno, a ver, un ratito, ahorita mostramos el pastel para que el ambiente de fiesta se note. Bueno, seguimos con la información. Dice que el Senado de la República emitió la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Usted sabe que lo tenían que hacer hoy, el 31 de octubre tendrán que instalarse los comités de evaluación, el 4 de noviembre se tendrá que publicar la convocatoria para que quienes busquen participar en el proceso este que abrieron de elecciones al Poder Judicial en 25 se inscriban y puedan efectivamente todos los aspirantes hasta el 24 de noviembre entrar efectivamente ese proceso de elección. Los comités de evaluación tendrán que verificar documentación, esto el 15 de diciembre, y deberán estar aprobados todos los leyes, todos los cambios a las leyes secundarias. David, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y hace unos minutos, alrededor de las 7:33 de la noche ya, pues el Senado de la República aprobó con 78 votos a favor y 39 en contra esta convocatoria, que es precisamente para los listados de los candidatos a la elección extraordinaria que se realizará en el próximo año 2025. Este documento es el que establece precisamente la forma como se realizarán los registros a partir de los procedimientos que realizará cada uno de los comités de evaluación erigidos por cada uno de los tres poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y bueno, pues hubo por ahí algunas polémicas respecto pues a que no se completaban los votos en la mesa directiva, simplemente para dar a conocer el acuerdo se requerían 7 votos y faltaba una senadora del Partido del Trabajo, que bueno, pues no le daba este 7º voto, ya que la oposición se negó a firmar o votar incluso en contra del documento para así avalar pues la votación que se requería. Finalmente se logró este trámite, se dio la votación y así escuchamos al presidente de la mesa directiva pues las palabras que dio respecto a la emisión de este acuerdo.
Vamos a lamentablemente que ir a tener que ir a una pausa, pero en un momento más volvemos contigo y escuchamos al presidente del Senado. Hay por supuesto otros temas también en la agenda. Concluyó la cumbre de, en este caso, pues el CEO Dialogue entre México y los Estados Unidos. La presidenta de la República les dijo a los empresarios que empeñaba sus palabras, su palabra que las inversiones van a estar seguras en nuestro país. Por supuesto, platicaremos en un momento más de ese tema. También le comento que el día de hoy la presidenta adelantó que se va el INAI. Eso sí, dice que la función pública va a asumir ese trabajo de la transparencia. Pues ha quedado claro durante dos generaciones que los gobiernos esconden lo más que pueden la información. Y bueno, si no hay órgano garante, ya me dirá usted en qué ventanilla nos quejamos. Pero de todo eso y más platicaremos en los próximos minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy la presidenta de la República anunció pues esta posibilidad. Ya lo había dado a conocer Ricardo Monreal, que desaparecerá el INAI y supongo que buena parte de los órganos autónomos que están en el paquete. Hay una reforma, hay una, digamos, pieza legislativa que plantea la desaparición de varios de ellos. Algunos no son órganos autónomos del Estado, como el Coneval, pero van todos en el paquete. Pero dice que la función la va a garantizar el Estado. Además, hoy la presidenta también tuvo que dar explicaciones sobre pues la muerte de tres personas a manos de las fuerzas de seguridad. Dijo que están investigando el tema de Tamaulipas, el asesinato de tres civiles, entre ellos una niña. No es sencillo para la presidenta tener que lidiar con esto. Luego de su sexenio, fíjense, ha muerto 9 personas por disparos de las fuerzas de seguridad, lo cual pues ciertamente complica porque tiene, pues primero que dar una explicación de por qué hay esta respuesta letal en todos los casos. No fue un caso de unos migrantes, ¿se acuerda usted? Allí en Chiapas, y ahora 3 el fin de semana en Tamaulipas. No es un asunto sencillo, es un tema pues que requiere disciplina, requiere un protocolo de uso de la fuerza y una explicación, ¿no? ¿Por qué están ocurriendo? Son 9 personas que han muerto en esta administración. Hoy la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República investigará el tema. Y bueno, pues la nota está centrada, por supuesto, en el CEO Dialogue del que hablaremos. Pero antes terminamos la nota de mi compañero David Galván. David, adelante.
Así es, Leonardo, precisamente te comentaba que pues como una vez que quedó aprobada esta convocatoria para la emisión de los listados de las personas candidatas que participarán en el proceso extraordinario de 2025 para elegir a los juzgadores del Poder Judicial, bueno, pues este fue el mensaje que dio el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña.
Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del poder judicial de las naciones. Felicidades, senadoras y senadores, por tan importante y relevante determinación. Comuníquese.
Muy bien.
Y bueno, Leonardo, el coordinador de Morena finalmente, pues a pesar de los señalamientos de la oposición, de lo atropellado de esta convocatoria, de que no se les hizo de conocimiento a tiempo, bueno, pues no tuvo un ánimo conciliador y emitió el siguiente mensaje al respecto.
No se equivoquen, aquí no va a haber ni componendas, ni connivencias. Lo que vamos a ver en el 2027, 25 y 27... es una expresión histórica del pueblo de México. Por primera vez van a elegir a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. La reforma judicial, claro que va.
Muchas gracias.
Muy bien.
Y bueno, pues así quedó la reforma en este último día para la emisión, la convocatoria para este último día de la emisión que se había establecido. Y bueno, se instruyó finalmente la publicación en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario Oficial de la Federación y por lo menos en un diario de circulación nacional, Leonardo. Eso fue lo ocurrido hace unos momentos.
Pues te lo agradezco mucho, David.
Seguimos al pendiente, un gusto saludarte.
Cuídate. Bueno, pues le decía, entonces tendrán que emitirse todos estos documentos, se tendrán que aprobar las leyes. El 31 de enero los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. En febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de aspirantes. En febrero, una vez aprobadas las listas de candidatos, el Senado las enviará al INE. El 15 los congresos estatales deberán aprobar sus cambios a las leyes locales para adoptar efectivamente la reforma judicial, y de marzo a mayo tendremos el periodo de campañas de las candidaturas. Y bueno, pues el día de hoy quiero decirle que los integrantes del Poder Judicial, esos que vieron cómo su carrera, todos aquellos que han dedicado una vida para prepararse, tener oposición, haber hecho una carrera, les dijeron, pues ¿sabe qué? Su plaza se fue a sorteo, ¿cómo ve? Y pues tiene usted tres caminos, o presentarse elecciones, claro, si los que integran las listas lo aceptan, porque ahí está el detalle, diría Cantinflas, son ellos los que van a integrar las listas, no es que usted llegue y diga, yo quiero elegir a Cintia como magistrada, te elegiría yo mañana, sin ningún problema, va a decir, ¿sabe qué? Pues no está en este caso en la lista, y por tanto, pues no puede ser, y la lista, pues la van a decir ellos. Además, en la boleta va a decir qué poder lo eligen. Así es que, bueno, así están las cosas y avanza, pues, en el Senado este trámite. Yo le agradezco mucho al presidente del CCE, Francisco Cervantes, que el día de hoy converse con nosotros. Señor presidente, buenas noches.
Querido Leonardo, buenas noches. Gusto saludarte a ti, el auditorio.
Pues cuéntale al auditorio, por favor, cómo transcurrió el CEO Dialogue.
Fíjate que empezamos con una noche, perdón, ayer con una cena. Y bueno, fue el cóctel de bienvenida al todo el empresariado que está en la UED Chamber, junto con obviamente empresarios importantes de México. Ahí fue en el Museo Sumaya, nos acompañó el canciller, nos acompañó Lázaro Cárdenas, nos acompañó Marcelo Ebrard, el director de Pemex, en fin, la secretaria.
What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA Home Loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Área de Energía, Luz Elena González. O sea, la verdad es que fue una muy buena recepción que hicimos, con mensajes que se quedaron muy satisfechos, porque venían pues con una expectativa importante de ver qué está pasando en México por todo el ruido que se ha hecho. Y la verdad es que desde la cena empezamos con mensajes muy buenos. Hoy en la mañana, en Palacio Nacional, fueron dos reuniones, la del CEO Dialogue y luego la de una cumbre, porque causó tanta sensación que también inversionistas que no están dentro del CEO Dialogue querían estar, los banqueros, en fin, otros sectores. Y entonces se hizo en dos momentos. Y en los dos momentos hubo mensajes muy, muy importantes. Hubo la participación, la presidenta escuchó, que esto creo que vale mucho la pena resaltarlo, a los grupos de trabajo del CEO Dialogue. A los cinco grupos participaron. Y cada grupo habla la parte mexicana y la parte americana. Y los escuchó con mucha atención, tomó nota, y el mensaje que dio ella, se fueron ellos muy satisfechos. Yo les pregunté a todos, le dije, oye, ¿cómo se sienten? ¿Cómo escucharon el mensaje? Y muchos, la palabra que usaron fue certeza. Vamos, regresamos contentos, hay certeza. La presidenta, por ejemplo, en el tema judicial, dijo, he sido un activista de la democracia y de ninguna manera se va a controlar esto. Vamos a hacer todo para que no tenga, que esto se metan, que tengan los controles necesarios para que no se malinterprete. Si fuera de otra manera, pues le tocaba poner un ministro ahora en noviembre y el año que entra otro, con eso ya podía tener control, ¿no? Lo comentó y por eso dijo, vamos con esta reforma para, sobre todo, no haya ninguna duda.
Empeñó su palabra. Muy bien. Pero el procedimiento y eso, ¿los dejó satisfechos?
Pues sí, porque hemos tenido una mesa de trabajo para el tema judicial, igual que otra de energía, que son los dos temas importantes, por supuesto el de seguridad también, y hemos ido trabajando ahí en las mesas de seguridad avanzando. Oye,
y en energía, ¿qué les dijo, presidente? Veo que se anuncia una inversión, además en Petróleos Mexicanos, muy cuantiosa.
Sí, es de 10,400 millones de dólares de la empresa Woodside.
Woodside Energy,
sí. Establecido en Houston, sí. Y ahí la anunciaron. Ahí se levantó el vicepresidente de la empresa a hacer el anuncio ya públicamente.
O sea, el nuevo marco energético, ¿les parece bien a los americanos?
Sí, fíjate que esto ya lo traían y les parece bien. Obviamente sí dijo, sí necesitamos los fondos que nos respaldan, pues sí, el tema de la salud es importante. Y a la salida dijo, oye, pues sí, sí vamos bien y vamos a transmitir este mensaje de la presidenta y todo, porque habló además de una ventanilla única para todo el tema, ¿eh?
Todo. ¿Y cuál va a ser esa ventanilla?
Digital. Marcelo, es una ¿verdad? Ventanilla única digital para combatir la negatividad y la corrupción. Dijo que puedan ser trámites de manera digital, cumpliendo todos los requisitos y las reglas, las normas que se puedan, pero de manera digital, para que no haya pretextos y no haya corrupción. Y eso se lo aplaudimos muchísimo, ¿eh?
Oye, ¿y todas estas inversiones estaban pendientes del litigio que teníamos con el tema eléctrico, que ahora queda reforzado, porque pues primero pasará la CFE y después todos los demás? ¿Ha quedado ya claro? ¿Está satisfecho el sector privado?
Fíjate que eso se está analizando, eso no se platicó en esa parte, y se está analizando, ¿eh? Pero si me permites, si quieres el viernes podemos platicar de eso, ¿eh? Porque lo tenemos en la mesa de energía eso, y por supuesto que lo consultamos para dártelo con detalle.
Oye, entonces buen ambiente, presidente.
Muy buen ambiente, la verdad que, mira, déjame, voy a comentar algo que no sé si sea correcto, pero a la hora de las estuvo don Claudio Quis González. Y a la salida lo agarraron los medios y él contestó, dijo, oiga, ¿qué le pareció la reunión? Dijo, muy bien, me voy con la palabra certeza. ¿Sí me explicó? Entonces ahí es una referencia, ¿no?
Pues sí lo es. Presidente, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo. Saludos al auditorio. Un abrazo.
Gran abrazo, Francisco Cervantes, presidente del CC. Bueno, pues ahí tiene usted la expresión. Un momento más platicaremos con el subsecretario de Negociaciones Internacionales, que también estuvo ahí para que nos dé su punto de vista. Habló Ken Salazar, quien ya regresó a Palacio Nacional, ya le dieron la pausa y dijo que el diálogo genera certeza y confianza. Diseñar una agenda de futuro. Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que el dólar hoy estuvo a 20.21 y el FMI recortó 1.5 el crecimiento de México para este año. En este caso, pues tiene un recorte importante. Yo lo que me sigo preguntando, y lo digo en el tono más abierto y autocrítico posible, a veces tiene uno la lectura crítica de que hay ciertas cosas que no deberían ser y como pues uno supone que deberían ser, ¿no? Yo escucho a los juristas, a los constitucionalistas, me dicen, pues es muy mala idea esto de elegir jueces, pero de pronto te encuentras con que pues la clase política que hoy nos gobierna, nos han gobernado tres clases políticas diferentes, los priistas, los panistas y ahora los morenistas, esta es de todas las clases políticas que nos han gobernado, la que está más encantada de conocerse a ella misma, ¿no? Todo es histórico. Absolutamente todo lo que ellos tocan es histórico. Y bueno, pues deberíamos sentirnos así como caminar en el, pues en mano, o sea, a espaldas del cometa este, ¿no? O más bien siguiendo la cauda del cometa, diciendo, a ver, todo esto es histórico. Yo usted a Fernández Noroña ahora decir, el pueblo de México está abriendo un camino. Yo me pregunto, yo que soy un lector de Acemoglu y de Robinson, que si realmente las instituciones estas nacionales que estamos sacando de la experiencia boliviana, porque lo que estamos sacando es la mejor idea, o deberíamos inspirarnos en las mejores prácticas que tienen países de la OCDE. Pero bueno, abrevio, si a la clase política considera que estamos viviendo los momentos históricos y el sector privado considera que esto está de maravilla, yo me sigo preguntando por qué si todo está tan bien, no está tan bien, ¿no? Es decir, veo los datos de la economía y tampoco es que estén así como para lanzar fuegos artificiales o el dólar a 20.21 y digo, si todo es tan maravilloso, histórico y hay tanta confianza y todo lo demás, ¿por qué no se nota? ¿Por qué no tenemos crecimientos como los de Indonesia? ¿O por qué no tenemos crecimientos como los de la India? ¿O por qué no tenemos crecimientos como muchos países de Oriente? Y la pregunta, pues me la respondo a mí mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor hay que guardar una reserva, ¿no? De ese entusiasmo que ya he visto cuando Salinas gobernaba este país. No, hombre, vamos al primer mundo y va a ver que todo es maravilloso. Y así he visto pasar a varios, incluido el último que nos prometió crecer al 4%, ya que crecimos 5%, pero en todo el sexenio. Y que va a acabar la impunidad, 92% de impunidad. Pero bueno, ¿quiénes somos los periodistas y los analistas para estar diciendo que las cosas no están maravillosas cuando el sector privado y la clase política, ahí estamos viviendo historia? Pues será que estamos viviendo historia y hay que ponerse efectivamente esos lentes optimistas para ver el mundo. Le comento antes de ir con mi compañero Juan Antonio Jiménez que los que no ven el mundo así tan maravilloso pues son los que perdieron su trabajo, ¿no? Los que habían dedicado una vida a formarse para tener un trabajo que pues les están diciendo se les acabó, se acabó la diversión, su puesto va a estar sometido en este caso a las reglas de los procesos electorales, como los fije la mayoría. Pero antes quiero decirle que tengo una carta aquí de Genaro García Luna, otra historia, ¿no?, de un México que se veía diferente. Resulta que pues, está condenado por un tribunal allá en Nueva York. Están por emitir la sentencia. Emite una larga carta el ingeniero García Luna, en la que cuenta al juez Kogan pues su vida, ¿no?, cómo estudió, los valores, su familia, sus padres, etcétera. Soy de profesión ingeniero. Cuenta toda su historia. Y al final termina, dice que ha pasado 58 meses detenido en una cárcel de Brooklyn, casi 5 en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Y termina pidiendo que la sentencia considere lo que él en este caso evalúa como información falsa dada por el gobierno, testigos criminales y la responsabilidad que él tuvo en la lucha antinarco, y pide al juez Kogan que le permita regresar al seno de su familia y reincorporarse a la sociedad mexicana. La carta que remite Genaro García Luna al juez Kogan. Juan Antonio, buenas noches.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación lograron brincar las vallas del operativo que había instalado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del Palacio Nacional, en donde se llevó a cabo la cumbre de alto nivel entre líderes de México y Estados Unidos. Minutos después de la 1:00 p.m, ya que la mayoría de los participantes en el evento se había retirado, los trabajadores lograron romper el cerco de seguridad que instalaron los elementos policíacos y llegaron hasta la puerta marcada con el número 8 de la calle Corregidora. A su paso, los manifestantes fueron tirando algunas de las vallas metálicas que se instalaron alrededor del palacio. Durante algunos minutos, los ánimos se caldearon, incluso los trabajadores comenzaron a lanzar botellas con agua, motivo por el cual los uniformados utilizaron polvo extintor de color azul para dispersarlos. Ya para las 2:00 p.m, los ánimos se calmaron y pese a que ya no había actividades al interior del Palacio Nacional, los trabajadores continuaban con su protesta para solicitar un diálogo con el gobierno federal, diálogo que por dicho nunca llegó. Sin embargo, al no obtener una respuesta, todos los trabajadores se retiraron del Palacio Nacional a las 3:00 p.m, con 17 minutos después de tocar el himno nacional. Nada más como un dato, doctor, esta es la segunda confrontación que se registra entre los trabajadores del Poder Judicial con elementos de la Secretaría de Seguridad, ya que la primera fue cuando se dio la confrontación en las inmediaciones de la antigua casona de Xicoténcatl durante la aprobación de la reforma judicial. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues quiero decirle que mañana cerrarán el Poder Judicial local, está ubicado ahí en la avenida Niños Héroes, y seguramente pues habrá muchos elementos que conversar. Hoy empezó la, como nos había adelantado Cintia, la campaña de vacunación. Yo hoy me puse la contra la influenza, la estacional, a ver si mañana o pasado me pongo el refuerzo de COVID, pues las dos al mismo tiempo, mala idea, ¿no?
Sí, no.
Solo
no
una mujer joven y vigorosa como tú se atreve a poner dos vacunas el mismo día. Israel, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que la reforma al Poder Judicial dará certidumbre a las inversiones nacionales y extranjeras y que no las pone en riesgo. Esto, Leonardo, al reunirse en Palacio Nacional con 240 empresarios mexicanos y estadounidenses, a quienes dijo que el cambio constitucional fortalece el Estado de Derecho y que es falso que el gobierno quiera controlar a este poder. Así lo dijo.
Todas las reformas que hemos planteado, y sé que, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías, que permitan, pues frente a cualquier duda, pues tener un trabajo de diálogo.
Leonardo, en el marco de este encuentro de alto nivel, los representantes de empresas estadounidenses anunciaron de entrada un monto de inversión para inicios del próximo año de 20 mil millones de dólares en los rubros energético, turístico, comercial y agropecuario. Esta reunión, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representa también el inicio del proceso de renegociación de la T-MEC, la estrategia con la que nuestro país llegará a la mesa de negociaciones del acuerdo comercial, independientemente de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, la definió desde ahora la mandataria mexicana.
Además, nuestra posición es que el tratado comercial, el T-MEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad y además nos fortalece para seguir mejorando la economía de todo el continente y poder generar todavía un polo, un bloque de desarrollo muy importante.
Leonardo, no se habló del tema de seguridad, dijo la presidenta de la República que las inquietudes que tienen empresarios norteamericanos respecto a la violencia que se vive en varios puntos del territorio nacional, entre ellos, por supuesto, Culiacán, Sinaloa, pues que estas inquietudes se van a atender a través de las mesas de diálogo que va a entablar la Secretaría de Economía, Leonardo.
Hoy se hablaron de puras cosas bonitas, ¿no? Oye, en la mañanera sí dijo que adiós INAI, ¿no?
Sí, Leonardo. Fíjate que en la mañanera fue cuestionada respecto a esta situación, y a pesar de que mañana se van a reunir con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, los comisionados del INE, dice la presidenta de México que este organismo va a desaparecer, que se va a crear esta secretaría que estará a cargo de Raquel Buenrostro y que busca justamente terminar con la corrupción. Dice que el hecho de que desaparezca el INE no significa que no vaya a haber transparencia del gobierno, Leonardo.
Bueno, pues también es su palabra, lo cual, bueno, pues en este caso tendrá que ser reformado, ¿no? Por el sexto constitucional, que tenemos todos derecho a la información, y en este caso, pues hay un órgano garante que lo hace. Oye, habló también del tema este de Tamaulipas, ¿no? Donde murieron 3 personas.
Sí, Leonardo habló sobre esta lamentable situación que se registró allí en el estado de Tamaulipas. Pues ella dice que se va a aplicar a toda la ley y que se está investigando justamente el actuar de los elementos, tanto de la Guardia Nacional en uno de los casos y de la Secretaría de la Defensa en otro, pero dice que en Tamaulipas es donde más se agrede a los efectivos militares.
Pues así están. Israel, te agradezco mucho el reporte.
A tus órdenes, como siempre.
Y bueno, pues a todas las comunidades que tienen, porque trabajan en derechos humanos, una espléndida noticia, entre comillas, espléndida. Rosario Piedra anuncia que se va a reelegir, que es su intención reelegirse, y bueno, pues tiene las mayorías como para que esto ocurra. Así es que estará, pues, con toda probabilidad al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Le he venido contando cuáles son los distintos ángulos de este CEO Dialogue. Yo le agradezco mucho a Luis Rosendo Gutiérrez Romano, el subsecretario de Comercio y Negociaciones Internacionales de este país, que hoy converse con nosotros. Subsecretario, primero, muchas felicidades por el nombramiento.
Mi querido Leonardo, muchas gracias. Qué rico que habías puesto ópera. Ahí nos vemos de vez en cuando, ¿verdad?
Ahí nos vemos de vez en cuando y me alegra mucho verte. Oye, subsecretario, ¿cómo viste el ambiente hoy del CEO Dialogue? Tú tienes, pues entre otras tareas, este asunto de cómo vamos a revisar, pues, cuando llegue su momento, el tema del TME, que es un buen presagio, es un buen prólogo, es una buena precuela, subsecretario.
Yo creo que es un muy buen paso para ver con optimismo el futuro, mi querido Leonardo. decirte que fue un día muy importante, como dijo Marcelo, es el banderazo para los primeros trabajos de la revisión del T-MEC, que empieza el día de hoy y que concluye a mediados de 2026. Hubo anuncios bien, bien importantes, Leonardo, que nos dieron a todos, a gobierno y a privados, mucha tranquilidad sobre lo que viene hacia adelante para el caso de México. Lo primero es que la presidenta no dejó de repetir que iba a haber mucha certeza jurídica para las inversiones que se hicieran y que se hicieron en el pasado en el país. Entonces dijo, vamos a fortalecer mucho el tema de la certeza jurídica y el respeto a los derechos de propiedad, que eso es fundamental. El segundo tema es que se habló mucho de las inversiones del sector privado. Se hicieron varios anuncios importantes, Leonardo, que suman, mira, se ha hablado mucho en la prensa de que son 20,000 millones porque Marcelo se quiso ver conservador en los cambios, pero los anuncios sumaban más de 30,000 millones de dólares, es decir, más de 600,000 millones de pesos, que es un dineral en términos de inversiones. Yo creo que lo más importante, más allá del monto, es la señal de la confianza de los inversionistas en la economía mexicana y en el futuro de esta administración. Entonces, bueno, yo creo que si tú le preguntas a varios de los asistentes, te comentarán, estoy seguro, que hubo un gran ambiente y optimismo.
Eso me dijo Francisco Cervantes. Pero ¿cuál es el tema, digamos, que les generó tanta certeza después de haber expresado tanta inquietud?
Mira, yo creo que ahí, Leonardo, te lo digo con absoluta transparencia, creo que por la velocidad de las propias reformas, por los tiempos políticos, por la transición, ha sido complicado explicar un poco de la narrativa, en particular de la reforma judicial. Ha habido mucha gente que no estaba ni siquiera enterada de cómo se iba a lograr la idoneidad en los jueces, es un tema complejo, y cuando tanto la presidenta como el licenciado Ebrard empezaron a platicar de lo que se va a lograr con la reforma judicial, pues yo creo que mucha gente se quedó tranquila, y esa es una parte, Leonardo. La otra parte es que la presidenta ha estado mostrando señales de apertura y de diálogo con el sector productivo. Tuvimos una reunión con el propio Paco Cervantes en las semanas pasadas, en donde se fortaleció la iniciativa de ley para la reforma judicial, y ahora la presidenta Sheinbaum vio con buenos ojos también abrir una buena mesa para discutir con el sector privado las reformas a la ley secundaria para complementar y fortalecer lo que ya se envió al Congreso.
Oye, ¿cómo hay que leer la, digamos, retórica de Donald Trump? Dice que ni un solo auto se venderá en México y que les va a imponer aranceles, o nos va a imponer aranceles de hasta 200%, subsecretario.
Pues mira, lo primero que hay que decir es que es un tema político. Es un tema de elecciones, y están ahorita, pues ahora sí que en una carrera muy parejera, y cualquiera de estos anuncios pues son fundamentales para su constituency, ¿no? Entonces, primero, no dejar de lado que es un tema político. Segundo, bueno, pues efectivamente aquí se construyen muchos vehículos, pero tenemos grandes armadoras de los Estados Unidos. Sí. Un buen porcentaje de nuestras exportaciones son exportaciones que hacen empresas muy importantes para nuestro país, como es General Motors, como es la propia Nissan, y varias armadoras que hay en nuestro país, y que son los exportadores. No me queda tan claro... que les vaya a cerrar la puerta a sus propias empresas.
Es que muchos norteamericanos no saben que las camionetas que utilizan, que tienen marcas norteamericanas, se arman y se montan en México, ¿no? Quizá eso habría que enfatizarlo más en la comunicación con la sociedad americana, subsecretario.
Por supuesto, Leonardo, yo creo que lo dices bien. Primero, armar muy bien la narrativa con la sociedad americana. Una de esas cosas interesantes, Leonardo, recordarás que hace algunas semanas el gobierno de Estados Unidos decía, bueno, es que México es un trampolín para las exportaciones chinas a los Estados Unidos, ¿no? Se están aprovechando de México para asaltar a nuestro país. Pero fíjate que hicimos un análisis en la Secretaría de Economía y observábamos que buena parte de esas importaciones de China a nuestro país, ¿qué crees, Leonardo? Las hacían las empresas extranjeras.
General Motors, por ejemplo, ¿no?
Bueno, algunas automotrices como General Motors, no específicamente General Motors, sino hay muchos grupos automotrices, pero también empresas grandotas de semiconductores, de electrónicos, que están aquí, que son extranjeras, y que tú puedes decir, oye, el 70% de las importaciones las están haciendo empresas extranjeras.
Oye, entonces, la mitad de los telefonitos de la manzanita tenían componentes chinos, ¿no?
Exactamente, entonces contundentemente te digo que México no es ningún trampolín de China para avanzar a los Estados Unidos, ¿no?
Será uno de los temas que tendrás que estar efectivamente argumentando, pero sí, yo espero que en los próximos meses les quede más claro a nuestros vecinos que somos socios y que no somos el enemigo, y que por tanto esta lógica de ponernos aranceles del 2000% es pegarle a la economía regional. Pero subsecretario, no te quito más tiempo, te mando un abrazo.
Te mando un gran abrazo, Leonardo, y me dio muchísimo gusto hablar contigo.
A mí más, hasta y luego. Felicidades nuevamente por el nombramiento. Ahí tiene usted el subsecretario de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, hoy platicando con usted. Y voy ahora con la decana de la Escuela de Ciencias Sociales de Gobierno del TEC de Monterrey, nuestra querida Edna Jaime. Edna, ¿cómo estás?
Leonardo, muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo sorprendido, porque oigo que todo el mundo está feliz, el sector privado, el gobierno, el Senado, ya que estamos tiempos históricos, y yo digo, ¿por qué si todo está tan bien, por qué no se nota, mi querida Edna?
¿Por qué si estamos tan bien, estamos tan mal, querido? yo quería hoy abordar el tema de seguridad. Hace 8 días se presentó la estrategia, las líneas de acción que estarán guiando este gobierno en materia de seguridad, y Leonardo, no creo que haya desafío más grande, ¿no? Junto a la euforia que parece que hoy nos contagia, pues no podemos dejar de ver pues la realidad de violencia de este país, Leonardo. Los primeros días de gobierno de la presidenta Sheinbaum pues han estado marcados por un promedio de 80 asesinatos diarios. No es normal. Estamos a nivel de una pandemia de violencia y no logramos resolverlo. ¿Qué te quiero decir respecto a la propuesta? Primero, que me da gusto, Leonardo, que haya un documento que pueda ser comentado, que podamos decir, bueno, hay ejes, hay prioridades, y me parece que regresar a la discusión de política pública es muy relevante para el país. No sobre las frases hechas de abrazo no balazos, sino sobre acciones concretas. ¿Qué puedo decir? De la estrategia me gusta que esté enfocada, que hable de delitos de alto impacto, de homicidios, secuestros, sobre todo un énfasis en extorsión, que hable de los clústeres de violencia, que los puede identificar. El componente de información me parece muy importante. Cualquier respuesta al tema de seguridad debe de partir de diagnósticos muy completos. Se habla mucho de inteligencia, de la fusión de inteligencia, de esta nueva subsecretaría que tendrá a su cargo el procesamiento de información, de la judicialización de casos. Uh-huh. Se quiere llevar a la justicia y que se logren sentencias condenatorias para los que han promovido violencia en este país. En fin, hay...
Que yo, perdón que te diga, veo profundamente autoritaria esta reforma judicial, pero esa es la única ventaja que le veo, ¿no? El gobierno ahora podrá tener, una vez que concentra tanto poder, también jueces a modo para que no nos diga que eran sabadazos, ¿no?
A ver, Leonardo, te acabo de hablar como de los componentes que me parecen muy importantes de una estrategia de seguridad. Déjenme hablarte ahora de en dónde va a aterrizar. Y hay enormes problemas de gobernanza. El más grande, Leonardo, este divorcio, secretario de Seguridad Pública, pues no tiene control sobre la Policía Federal, que está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo resolver esa ambigüedad, ese tema de gobernanza fundamental? ¿Quién es la cabeza, Leonardo? No está claro. Uh-huh. Aunque García Harfuch le veamos atributos para ser un muy buen secretario de Seguridad Pública, no tiene el brazo. Hablan de coordinación absoluta. Así, creo que sí, coordinación absoluta es un término que se usa. ¿Cómo logramos una coordinación absoluta cuando la gobernanza y la seguridad está tan deteriorada? ¿Sí? ¿Cómo hablar de judicialización y éxito en los casos con un poder judicial que se va a desmantelar en sus capacidades, que se construyeron a lo largo de mucho tiempo? Entonces, estas ideas que me parecen que están articuladas y que atienden temas fundamentales caen en un terreno de dificultad, debilidad institucional y de gobernanza muy profundo. Entonces, creo que va a cobrar la factura, Leonardo.
Muy bien. Pues, Edna, te agradezco muchísimo tu comentario.
Un abrazo.
Ahí estamos. Bueno, pues por supuesto seguimos pendientes. Voy a enlazarme ahora con Luis Miguel González, el director del Economista. No, me dicen en qué momento vamos con él. Tenemos efectivamente un enlace. Cintia, ¿qué más?
Pues doctor, comentarle que de Donald Trump, el candidato presidencial republicano, sugirió desplegar miembros de la Guardia Nacional o del Ejército de Estados Unidos en suelo estadounidense, esto para combatir a los que llamó lunáticos de la izquierda radical. Vaya. Trump hizo este comentario durante una entrevista que mantuvo con el canal Fox News. Pues ahí los comentarios de Donald Trump.
No, y está tratando de buscar el tema de los aranceles ahora esto. Y bueno, como nos decía Acevedo el día de ayer, que por cierto los próximos días va a conducir el debate con Trump, pues está esta inquietud de que en algún momento pueden no reconocer un triunfo de Kamala Harris si es ajustado y poner en riesgo nuevamente las relaciones intersocietales en los Estados Unidos. No es, por supuesto, un tema menor. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba que Genaro García Luna emitió una carta, ya le leía los textos, digamos, la parte más importante. Está pidiéndole al juez que lo perdone, en este caso, que le permita reintegrarse a México y regresar con su familia. Bueno, pues seguimos a la espera del enlace con mi compañero Luis Miguel para concluir este espacio informativo. Importante oír a un periodista como él, hacer el balance de este optimismo enorme que tanto el sector privado como el gobierno tienen, pero me parece que tienen problemas para el enlace. Felicitos Trujillo, adelante.
Doctor, muy buenas noches. Desde hoy, este martes, se reportó el asesinato de una persona por el Boulevard Cumate, Las Torres, en Porto Alegre. Encontraron un hombre asesinado. También estaba su primo volteado, dice que los habían privado de la libertad. Por la maxipista Culiacán, Mazatlán, a la altura del poblado Laguna de Canachi, ahí las autoridades localizaron a 5 hombres con asesinados y con huellas de tortura. Uno más fue localizado sin vida en Costa Rica, tenía los ojos cubiertos con cinta y esposas. También una mujer fue localizada asesinada en el poblado Chinacate, que está ubicado por la carretera libre, Culiacán, Mazatlán, esto es el municipio de San Ignacio. Y hace una hora, con el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, reportó la localización del cuerpo en descomposición. Entonces aquí en Culiacán, en el sector Barrancos, serían 10 crímenes contando a este cuerpo localizado por el grupo de colectivas rastreadoras. Y ayer la jornada pues estuvo intensa con 12 asesinatos, doctor.
Pues muchas gracias, felicitos por el reporte. El SAT da a conocer que los contribuyentes que tengan adeudos, que puedan regularizar su situación fiscal a través de una serie de facilidades de pago, los cuales pueden hacerse hasta en 36 parcialidades y una reducción del 100%, o sea, literalmente le quitan la multa. El pago en parcialidades pues te cobra una módica tasa de 1.26 de 1 a 12 meses, de 1.53 de 13 a 24 meses y de 25 a 36 meses de 1.82, es lo que da a conocer el SAT. Como cada sexenio, pues arrancan efectivamente así las cosas. Hoy da a conocer también el Banco de México, la Reserva Internacional, 226 mil millones de dólares, es lo que hay en las arcas nacionales. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.